27 de junio. Desde hoy los españoles dejamos de trabajar para Hacienda, esa es la media, ese es el dicho, más o menos simbólico, y empezaríamos a hacerlo para nosotros mismos. Es el conocido como Día de la Liberación Fiscal. Bueno, ¿qué es esto de la liberación fiscal? Bueno, pues imagínate que metes en una bolsa todos los impuestos que tienes que pagar en un año, los del Estado, los autonómicos, los municipales. Bueno, pues hasta hoy habríamos dedicado todo nuestro sueldo íntegro a esos impuestos. A partir de hoy, es como si empezaras a ganar para ti. ¿Pagamos demasiado en España? ¿A qué van destinados nuestros impuestos? ¿Qué pasa con los morosos? Hoy ha salido la lista, por cierto. En nuestro tema del día, España, un país de impuestos. Como decíamos, hoy es el día de la liberación fiscal. Lo que trabajes a partir de hoy, en teoría, insisto, es para ti. Todo lo cobrado hasta esta fecha, para Hacienda. Se trata de una buena radiografía de la presión fiscal, en este caso en España. Joaquín Mizmanos.
La liberación fiscal ha llegado el mismo día que el año pasado, este 27 de junio, porque no ha habido grandes cambios en los principales impuestos. Se puede decir que hasta ahora hemos trabajado para financiar a las administraciones públicas. Desde hoy empezamos a hacerlo para nosotros. El sueldo ya se queda en nuestro bolsillo. Han sido 178 días.
La mayor parte son las cotizaciones a la Seguridad Social, que son 103 días, 34 días correspondientes al impuesto de la renta, 25 al IVA, y el resto se reparte entre los impuestos especiales, los autonómicos y los municipales.
Es Javier Santa Cruz, autor de este informe que elabora todos los años Civismo. 178 días es la media, aunque hay comunidades autónomas donde la liberación fiscal llega más tarde porque pagan más impuestos. La última es Cataluña. Ahí hay que esperar al 5 de julio.
Es donde los tramos del impuesto de la renta son más altos, donde además hay una mayor disparidad de los tramos y especialmente donde las familias tienen menores bonificaciones fiscales que en el resto de las comunidades, pues eso lo que hacen es aumentar la tributación efectiva.
Esto por comunidades autónomas. También hay diferencias por tramos de edad. Por ejemplo, los mayores de 64 años se liberan antes. Los que más tarde lo hacemos son los que estamos entre los 45 y los 64 años, a principios de julio. Le preguntamos a Javier Santa Cruz si en España pagamos muchos o pocos impuestos.
Estamos justamente en el rango de países, entre los 14-15 países que tienen una mayor fiscalidad sobre la rentas del trabajo. ¿Por qué? Por causa de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Tenemos las segundas cotizaciones sociales más altas de la OCDE, solo nos supera Suecia. Entre el 36 y el 38% de nuestro sueldo mensual va a financiar a las administraciones públicas. Esa es nuestra cuña fiscal.
Rascarse el bolsillo para pagar impuestos siempre duele, claro. De hecho, destinamos al sueldo, según estos cálculos, 178 días. Hoy nos centramos en ello con dos de nuestros economistas y expertos de cabecera. Fernando Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Hola. Económica.
¿Qué tal? Buenas noches. Noches, ¿qué tal?
Oye, Fernando, esto es culpa tuya, un poco lo de la moda esta, ¿no?
No es culpa mía.
A ver.
No se puede comentar nada fuera de teléfono. Cuando yo hace ya muchos años dirigía el servicio de estudios de lo que era entonces el Central Hispano.
¿La mayoría?
No tanto como tú, pero joven no. Entonces se nos ocurrió, estábamos pensando, pues eso, ¿no? Ya entonces cómo teníamos un poco de notoriedad, cómo la gente aprendía economía y tal. Y entonces estábamos leyendo una gente de Estados Unidos, básicamente el American Enterprise Institute, que había publicado este índice de liberación fiscal, que es muy sencillo, ¿no? Que es simplemente decir todos los impuestos directos que pagamos sobre renta y personas y sociedades sobre el total de los días, ¿no? Y lo empezamos a publicar. Con la idea de decir, oye, en España se pagan bastantes más impuestos, pero la gente es consciente, porque si nos miramos lo que esto significa, estamos prácticamente a mitad del año, a final del mes 6, por lo tanto prácticamente el 50% del año. Eso quiere decir que trabajamos aproximadamente la mitad de nuestro tiempo para pagar al Estado, como media de los ciudadanos.
Sí, pero si metes otros impuestos es más tiempo,
claro,
¿eh?
Efectivamente, aquí estamos metiendo... Sí, está bien hecho el cálculo.
Estos directos,
sí. Que sí. Pues, y cotizaciones a las
sociales, sí, que son básicas. Sí.
Claro, que es lo que hace que España salga mucho más alto, como bien ha dicho el experto anterior, porque efectivamente son las segundas más altas de Europa. Pero no incluimos los impuestos indirectos, no incluimos el IVA, etcétera. Si lo añadiese, bueno, lo digo porque la gente no es, no somos conscientes de
no sé si la gente, yo soy consciente, no me considero en absoluto rico. Hace unos días que he hecho la creación de la renta y, como siempre, estoy absolutamente enojado con la creación de la renta, porque después de todo lo que, porque la gente, claro, no se da cuenta de que tú en cada nómina que percibes todos los meses
ya pagas.
No te das cuenta de lo que te han retenido en el concepto de impuesto a la renta de personas físicas y de cuotas sociales, ¿no? Y entonces luego vas a la gestora, en mi caso, porque soy un inútil total, y entonces voy a una gestora que es una amiga y tal, y me hace el tema, y entonces me toca a pagar todavía, ¿no? Y entonces, claro, me cabreo profundamente, ¿no? Y luego cuando oigo a la gente, sobre todo de los partidos de izquierdas, entre ellos al que tenemos de presidente en funciones del gobierno, que no me cabe duda de que seguirá siendo presidente en el futuro, decir que quiere elevar los impuestos, pues todavía me cabreo más, ¿no? Porque en España, contra lo que se piensa, se pagan muchísimos impuestos, muchos impuestos. En España, por ejemplo, en el impuesto de la renta, la gente no sabe que a partir, o sea, el tipo marginal máximo el impuesto de la renta, este al que vas a lo más, al 40 y tantos%, si está en el 44, 45, 46, 45, bueno, pero es igual, pero llega, depende de comunidades también. Efectivamente, en Madrid tenemos la suerte de que han gobernado no la excrecencia izquierdista, sino otros, y entonces nos hemos beneficiado, pero bueno, pero en general se va, entonces en España se aplica a partir de 60.000 euros de renta, empieza a operar el tipo marginal máximo, cosa que en Europa no sucede. En Europa, en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en Holanda, el tipo marginal máximo se aplica desde una cuota mucho más alta, con lo cual aquí
este es un dato muy importante,
es que el impuesto es muy progresivo en España, el impuesto de la renta, muy progresivo.
Por traducir, si me permites, a ver si te he entendido bien. A partir de 60.000 euros al año
opera
ya
el tipo marginal
rico que te meten en el 40 y tantos.
Bueno, no es que seas tan rico, porque yo no soy rico, ni la gente en general, las clases, no, quiero decir, o sea, una persona que gana 60.000 euros en adelante, creo que no se puede decir
ya
que
te meten en el 40 y tantos.
Todo lo que ganes en adelante de 60.000 euros va al tipo marginal ya máximo, cosa que no ocurre en otros países europeos.
Sí, ese es un dato importante, el tipo marginal, que va del 45 al 52 aproximadamente, dependiendo de comunidades autónomas, etcétera, ¿no?
Pero hablamos del 45 al 52%.
Sí, por ejemplo, en Cataluña, tu querida Cataluña, la que has mencionado ahora en el programa, allí tienen el tipo marginal más alto, porque lo pueden hacer lo más alto.
Que lo relevante, y en eso yo creo que Miguel Ángel, más allá de estos calificativos tan divertidos que
y tan oportunos,
y más allá de eso, sí es un dato muy relevante. El problema aquí en España es que se aplica para niveles de renta que en ningún caso se pueden considerar, digamos, extraordinariamente ricos. La media europea está en torno de los 100 y pico mil euros, a partir de lo que se aplica el tipo máximo.
Exacto. No 60.000 como en España.
Claro,
en España.
Es importante porque cuando hacemos comparaciones de que el tipo marginal, por ejemplo, en otros países es más alto, el tipo máximo, etcétera, lo que nos damos cuenta es que se aplica a niveles muy altos, ¿no? Y esto yo creo es importante. Y luego, sobre todo, porque yo creo que es otro dato también muy importante poner encima de la mesa en un día como hoy, que en España hay un impuesto adicional sobre el salario, que son las cotizaciones a la Seguridad Social, que ni siquiera la gente tiene categoría de impuesto. Todavía yo discutí esta mañana con unos colegas que no es un impuesto, que es un ahorro diferido. No, mire usted, no es un ahorro forzoso.
Es un impuesto sobre el empleo.
Es un impuesto sobre el empleo, que es una paradoja, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de reformar el estado del bienestar, yo siempre hago el mismo punto. Hay que reformarlo porque no necesariamente tocar el nivel de generosidad, pero hay que financiarlo mejor, con un impuesto no sobre el bien escaso por excelencia en la economía española, que es el empleo, ¿no? Pero cuando sumas todo eso, impuestos directos y seguridad social, el trabajo en España soporta una carga impositiva muy alta y, por lo tanto, se genera mucho menos empleo.
¿Hay alguna manera de medir si esa cantidad tan importante y tan alta de pagar de impuestos que se pagan se corresponden con los servicios recibidos?
Desde luego mi impresión es que no. Además,
no, pero luego hablamos de que la sanidad es la mejor de Europa.
De la que se habla poco. Por ejemplo, en mi caso, que me imagino que es igual que el de Fernando, somos gente que tenemos niveles razonables de salario. Yo no me quejo, me gustaría ganar todavía muchísimo más y me fastidia los impuestos. Pero es que además de pagar los impuestos para sufragar un estado de bienestar que tiene un tamaño enorme en España, además de eso, es que no gastamos, no consumimos. Es decir, yo, por ejemplo, tengo, como mucha gente en España, no yo, tiene un seguro privado de salud, por ejemplo, ¿eh? De manera que si me pongo enfermo, tengo seguridad social también, por supuesto, claro, y pago la mía y la de los demás, pero tengo un seguro privado de salud y normalmente si tengo algún problema que supera lo elemental, a lo mejor pues voy a la seguridad privada, me atienden más rápido y mejor y tal y esas cosas, con lo cual no consumo, o sea, pago para sostener el estado de bienestar elefantiásico que tenemos en España, no consumo. Yo, por ejemplo, pago impuestos igual que los demás y no voy, no uso el transporte público y así tantas cosas. Es decir, que bueno, que al final uno paga muchos impuestos y me parece muy bien contribuir al bienestar general pagando los impuestos que te corresponden. El tema es si pagas muchos o pocos y lo que recibes a cambio. Yo creo que bueno, que en España deberíamos pagar menos impuestos o tener un mix, una composición de los impuestos mucho más favorable para que el crecimiento económico, para generar empleo, para que las empresas pudieran crear más empleo del que tenemos y para que la gente trabajadora y la gente, sobre todo, más capaz y más brillante, etcétera, tuviera incentivos adicionales para trabajar más, ¿no?
Fíjate que la discusión de si pagamos muchos o pocos impuestos al final es siempre una discusión metafísica, ¿no? Y uno se puede poner donde quiera. Normalmente, entonces, hay que acudir un poco a comparaciones internacionales. Es verdad que pagamos, la presión fiscal española está por debajo de la media de la Unión Europea. Pero es verdad que está en la media, un poquito por la media, por encima de los países de la OCDE. Es decir, estamos por debajo de los países que en el mundo pagan más impuestos, que es la Unión Europea y sobre todo la Unión Europea 17, pero estamos en la media por encima de la OCDE, donde ya incluyes otros países desarrollados, ricos, como puede ser Canadá, Estados Unidos, Japón, etcétera. Y desde luego estamos muy por encima de la media de los países emergentes. Lo digo porque es importante ver que los impuestos son un factor de competitividad también. Claro, entonces depende de quién queremos competir. Punto uno. Segundo punto. Una de las conclusiones en las que yo creo que sí estamos de acuerdo la mayor parte de los economistas, independientemente de la ideología o de las posiciones políticas, que nunca nos ponemos de acuerdo sobre el tamaño de los impuestos, si pagamos muchos o poco, sí nos ponemos de acuerdo en dos cosas, ¿no? En general, una, que pagamos mal, es decir, que la carga impositiva está mal distribuida, que pagamos mucho de impuestos que lesionan mucho la actividad económica y el crecimiento, impuestos sobre la renta,
directo,
y pagamos poco en términos relativos de aquellos impuestos que son menos lesivos sobre el crecimiento económico.
Por ejemplo, IVA.
El consumo y los ambientales, hay que decirlo, pero los llamamos impuestos ambientales. Y segunda cosa en la que también nos solemos poner de acuerdo casi todos los economistas, la eficiencia del gasto público es baja en España cuando la comparas con los países aproximadamente de nuestro entorno económico impositivo. Y ahí hay estudios del Banco de España o del BBVA bastante buenos que intentan medir la eficiencia del gasto público, pero, y siempre llegamos a la misma conclusión, gastamos mal.
Pero
ahora la IREF está intentando hacer un estudio, bueno, luego sí que discutimos un poco de eso, yo creo que se está limita, está entrando en hacer propuestas fiscales que no le corresponden, yo creo que debería delimitarse, y con todo cariño al presidente, que parece que lo ha hecho muy bien, y que es amigo personal, pero creo que ahí está extralimitándose en hacer política, con algunas proponiendo cosas
capítulo por capítulo
que no le corresponden. Pero sí le corresponde una cosa muy importante, en la que se está haciendo una labor muy importante, que es analizar la eficacia del gasto público. Y estamos viendo cosas sorprendentes.
Por partidas.
Claro, estamos viendo cosas muy sorprendentes, como por ejemplo las llamadas políticas de empleo son un despilfarro. Gastamos muy mal el dinero en un país, además, que tenemos un problema.
Yo quería, porque has tocado un tema que yo creo que la gente, uno de los mantras de la izquierda y del gobierno que nos viene y que ya ha gobernado y que va a volver a gobernar, y de la izquierda en general, es dos cosas. Primero, que en España se recauda en general poco, que hay un nivel de fraude importante. Yo, desde que empecé a hacer periodismo, imagino igual que tú, Ángel, llevo oyendo estas cosas desde hace muchísimo tiempo, y es verdad, supongo que es verdad, pero creo que, bueno, es una cosa estructural que se podrá mejorar, pero en un margen.
No es más alto.
Pero en un margen. Y luego la otra es el tema, que eso sí que me parece preocupante, y además que es un poco, porque es muy difícil combatir con el tema ese, que claro, estamos en términos de presión fiscal por debajo de la Unión Europea. Y entonces lo que quiere el gobierno de Sánchez, el actual y el que venga, es aproximarnos a la presión fiscal media que hay en Europa, que está evidentemente por encima. Pero déjame que acabe esto, porque es que es fundamental. Es una cosa absolutamente absurda. No podemos tener la misma presión fiscal media que Francia, Holanda, Dinamarca, porque tenemos una renta per cápita muy inferior. O sea, es totalmente absurdo tratar de de llegar a pagar igual de impuestos que allí, cuando son mucho más ricos ellos que nosotros. Es un contrasentido. Es una cosa que es que no resiste el más elemental análisis económico. Y estos tíos que están todo el día con ese tema, es que me ponen enfermos. Pero nadie incide en el tema ese. O sea, si tú tienes una renta per cápita muy inferior a la media de la UE y mucho más inferior al corazón de la UE, que son Francia, Alemania e Italia, no puedes pretender pagar lo mismo que ellos en impuestos.
Me la has dejado votando, Miguel Ángel. La Agencia Tributaria ha publicado hoy la lista de contribuyentes que les adeudan más de 1 millón de euros. Han pagado, pese a ser advertidos, algunos. En esta lista se encuentran más de 4.000 personas y empresas que deben al fisco 14.000 millones de euros. Susana Moneo.
El mayor deudor de este país como persona física es un empresario de la construcción, Agapito García Sánchez, debe 16 millones. Entre las novedades en esta lista negra entra el exmotociclista Sito Pons con 1.960.000 euros y el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, 1.370.000. Y continúan como morosos Rodrigo Rato, su deuda superior al millón, o la presentadora Patricia Conde con casi 2 millones. Aunque Mario Conde saldó una parte, le persigue la cifra de 12 millones de euros. Ha salido, eso sí, el futbolista Daniel Alves, o clubes como el Castellón, el Racing de Santander o el Jaén. En cuanto a empresas, aparecen dos filiales del grupo Abengoa y el grupo de ingeniería y consultoría Isolus Corsan. Siguen empresas muy conocidas, algunas de la familia Ruiz Mateos, con grandes cantidades, como Nueva Rumasa, que debe al fisco 8,9 millones. También sociedades del grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
José María Mollinedo es secretario general de GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Me hacía un compañero mío esta tarde un cálculo, que no sé si lo habéis hablado, 14.000 millones que en teoría se deben, que pagan eso, que deberían esos morosos. Si le sumas 40.000 millones de fraude fiscal, cada contribuyente español tenemos que pagar 3.000 euros al año que no han puesto estas personas.
Bueno, sí, esos 40.000 millones no es el volumen que se deriva del fraude fiscal, sino del diferencial que España presenta de fraude fiscal respecto de la media ponderada europea. Es decir, ese exceso de fraude que tenemos en España supone 40.000 millones y efectivamente vienen a representar la suma de ambas cifras, esos 54.000 millones, si lo dividimos entre el total de los declarantes del impuesto de la renta, en torno a 2.700 euros que cada declarante de este impuesto podría estar pagando de más, porque otros están escapándose por las vías del fraude o del impago de sus deudas tributarias.
Un oyente mandaba un mensaje esta tarde al programa diciendo que si debes 50.000 euros tienes un serio problema, pero que si debes 1 millón o 2 o 3 o 14, el problema no es tuyo, el problema es de Hacienda. ¿Es verdad?
Bueno, España es uno de los países que tiene una deuda de cobro incierto más alta de la Unión Europea. Así lo reconocen las estadísticas oficiales. Y es verdad que estas deudas no están al alcance de cualquiera. No hay muchas personas que puedan deber más de 1 millón de euros en impuestos. Esto, desde luego, estamos hablando de personas con unas rentas y unos patrimonios desmesurados y también de grandes empresas, grandes corporaciones empresariales, que son estas que pueden acumular este tipo de deuda. Y es verdad que un ciudadano de a pie normalmente va a pagar una deuda de menor cuantía porque tiene patrimonio o puede generar rentas para pagar esa deuda, salvo excepciones, esto es así, pero cuando ya las deudas superan el patrimonio social de una empresa, o cuando ese patrimonio está protegido mediante deudas garantizadas con hipotecas, fundamentalmente por las entidades bancarias que han prestado ese dinero a sociedades inmobiliarias deudoras, pues claro, cuando llega Hacienda, la agencia tributaria tiene un crédito que no es tan privilegiado como el de la garantía hipotecaria.
Y casi para terminar, la pregunta del millón de dólares. ¿Hemos mejorado en esto de la lucha contra el fraude? ¿Cómo se arregla esto?
Bueno, Esa pregunta tiene dos lados. Por el lado de la cara, vamos obteniendo mejores resultados en la lucha contra el fraude. Bueno, en los dos últimos años se ha paralizado esa línea de crecimiento en la lucha contra el fraude. Pero bueno, tenemos una tendencia al alza en la lucha contra la economía sumergida. Pero si lo comparamos con el volumen de la economía sumergida, ahí sí que estamos perdiendo. Esa sería la cruz de la moneda. Estamos perdiendo cada vez, si comparamos con el volumen de nuestra economía sumergida, la tasa es más alta que en años precedentes. Y actualmente, según los últimos datos que ha facilitado el Fondo Monetario Internacional, estamos aproximadamente cercano al 25% de economía sumergida en nuestro país.
Caramba, otro día hacemos un capítulo sobre economía sumergida, me interesa mucho. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Gracias.
Igualmente.
Adiós, buenas noches. ¿Qué querías apuntar, Fernando?
Sí, yo quería hacer varias matizaciones.
Nos quedan 6-7 minutos.
Bueno, voy a intentar ser breve. El primero, que si repasamos esta famosa lista de morosos, lo que vemos aquí es la radiografía de la crisis económica española. O sea, aquí no estamos hablando de fraude. Yo por eso quería matizar un poco lo que ha dicho, porque la lista de morosos lo que refleja, y cuando ves las listas de empresas que se han citado, son todas empresas que se han reestructurado. Y cuando decía...
¿Y los individuos?
Que tenemos... Son todos individuos que están en la cárcel por problemas económicos.
O periodistas, o futbolistas.
Bueno, y algunos... personajes particulares que están, porque también en España se puede quebrar personalmente, te recuerdo, y son personas que han quebrado personalmente. Te quiero decir que cuando decía que teníamos, con términos europeos, como era, aparecemos con la deuda de cobro incierto más alto a la UEM, claro, porque lo que tenemos, hemos tenido la crisis económica más grave de la UEM, que ha afectado, obviamente, a manera muy importante. Entonces, gran parte de ese cobro incierto son cobros
de
quiebras de empresas. Segundo, es verdad que ha habido una polémica muy importante durante la crisis, que ahora nos hemos olvidado, que afectaba, y él sí lo ha citado acertadamente en su momento, al grado de primacía, digamos, de las deudas con Hacienda. O dicho de otra forma, ¿hasta qué medida en un momento de una empresa que tiene problemas de liquidez, por razones de que la demanda se cae o lo que sea, que hemos tenido muchos en la época de crisis? Claro, si le añadimos la deuda de Hacienda, lo que podemos hacer es hacer quebrar a la empresa y cerrar los puestos de trabajo y morir. Por lo tanto, ha habido una política, que yo creo razonable, de intentar salvar a empresas sobre la base de aplazar sus pagos fiscales. Es decir, que no confundamos eso. Ese era un tema. Y segundo, sobre el... y luego ya lo dejo Miguel Ángel por acabar, sobre la famosa magnitud de la economía sobre el fraude. Yo creo que hay aquí, con todo respeto, mucho mito. Vamos a ver, datos oficiales conocidos. El país de Europa donde más circulan billetes de 500 euros es Alemania. El segundo país de Europa donde más circulan billetes de 500 euros es Italia. Luego, si vamos a hablar de dónde hay fraude, bueno, pues parece que punto uno. No, porque vamos a... Segundo punto.
Muy rápido, Fernando.
Cuando tú haces una comparación, si tú le aplicas el IVA de España, la estructura del IVA español a Alemania, te rinde exactamente lo mismo en términos del PIB. Eso no es fraude, es elusión fiscal legal. Nosotros tenemos un IVA que tiene un componente muy alto de bienes, más del 40% del consumo está sujeto a tipos reducidos o superreducidos. En Alemania, España, el 90% del consumo, 80 y pico, casi el 90, está sujeto a tipo máximo, tipo normal. Y eso hace que recaudes mucho menos, pero eso no es fraude.
El fraude.
No, yo creo que el fraude, como te decía, lo llevo oyendo toda la vida. No me creo las cifras que ha citado este señor, que por supuesto es muy respetable, que no deja de ser un sindicalista, con lo cual, bueno, pues tiene sus objetivos, son un poco, en fin, diferentes, ¿no? De los que, por lo menos los que estamos aquí, y en mi caso en particular, no me creo que sea tan alto la cifra de economía sumergida, y en todo caso la economía sumergida es siempre una respuesta a un modelo fiscal pues que no es eficiente. ¿Eh? O sea, que decir, la gente defrauda porque la gente no quiere que tenga un sistema fiscal confiscatorio. O sea, que todo lo que gana lo tenga que dar en 180 días para el fisco. Ya. Bueno, y luego otra cosa que es importante, y ya acabo con esto y tal, porque a veces también hay una otro gran mantra de la izquierda, que las empresas españolas pagan pocos impuestos. Eso es falso, absolutamente falso. Las empresas españolas, y las grandes también, pagan exactamente los mismos impuestos que todas las empresas europeas. se utiliza como medición lo del tema de la agencia tributaria y es una mala manera de calcular lo que pagan impuestos en las empresas españolas, porque la agencia tributaria no tiene en cuenta o contabiliza como beneficio de las empresas españolas los dividendos que perciben en el extranjero, que ya han tributado allí y que no tributan aquí porque hay convenio de doble imposición y por lo tanto ya han tributado allí y aquí no tributan. Igual que pasa en sentido inverso, las extranjeras que tributan aquí en España por beneficios que tienen aquí y tal. Bueno, y la otra cosa es que la agencia tributaria también computa computa los grupos empresariales solamente la parte que tiene beneficios positivos y no las negativas. Es decir, por concluir, es falso, totalmente falso, el mantra de la izquierda que la empresa española y la grande pagan en España pocos impuestos. Eso no es verdad.
Muy breve, por favor, Fernando.
Sí, sí, es un dato muy importante y muy breve. Los impuestos, los beneficios no distribuidos de las empresas en la mayor parte de los países nórdicos, Dinamarca,
el famoso, que el famoso dice resultado antes de impuestos.
No, los beneficios que no se distribuyen a los accionistas. Uh-huh. Pagan impuesto cero en gran parte de Europa. En España esos impuestos pagan lo mismo que los que se distribuyen a los accionistas. Eso hace que las empresas del norte de Europa, en general, insisto, de países de tradición izquierda, tengan una autofinanciación mucho más alta, estén mucho menos endeudadas y tengan mucha sostenibilidad. Y por tanto pagan menos impuestos sobre beneficios.
Pido una respuesta tipo test, por favor, que me queda un minuto. Como todo pinta, este presidente de gobierno va a continuar en el puesto, que decías tú antes, Miguel Ángel.
Yo creo que no hay duda.
Veremos, no, yo creo que tampoco. Veremos, como todo pinta a estas alturas, apoyado por Podemos y el resto de amiguitos, ¿vamos a pagar más impuestos dentro de un año o dos?
Bueno, te queda ninguna duda, te quepa ninguna duda.
Yo
he traído un traje así, blanco, no, pero que tengo el Falcon en barajas para irme a Miami.
Bueno,
con eso te lo digo todo.
Ya veremos si vamos a traer este presidente o ya elecciones antes. Pero dicho eso, sí, claramente vamos a pagar más impuestos, sobre todo impuestos sobre patrimonio, impuestos sobre la renta de las personas físicas, las grandes compañías y los llamados impuestos ambientales.
Bueno, pues que sepáis si lo sé, no os digo que vengáis. Porque el cuerpo que nos habéis dejado. Ya tenemos pieza para Jon Uriarte esta noche, que vamos a pagar más impuestos.
Que no los hemos subido nosotros.
¿Eh? Ya, claro. Pero me han jodido. Fernando, muchas gracias.
Gracias.
Miguel Ángel Belloso.
Muchas gracias.
Adiós, amigo.
Muchas gracias.
Chao.